Bueno, i ara tenim així en la ràdio a Maure Vellés, que qui és? Pues bueno, ell és un estudiant que estudia enginyeria en disseny industrial i és del moviment estudiantil Estudiantes en Lucha, en la UGI. Molt bon dia, Mauro.
Buenos días.
Mauro, vosotros esta semana pasada os encontrasteis una huelga de limpiadoras dentro de la UGI y decidisteis apoyarlas, ¿no?
Sí, de hecho nos enteramos a raíz de estudiantes que nos avisaron porque les habían llegado rumores y justo ese viernes, antes de que empezara la huelga, nos acercamos personalmente para hablar con varias de ellas que aún estaban trabajando porque no habían empezado. Y lo que nos enteramos es eso, que Comisiones y los sindicatos estaban amenazando con la huelga si ese domingo no la empresa o la patronal, mejor dicho, no cedía lo que estaban pidiendo y si no ocurría así, el lunes iba a empezar la huelga de forma indefinida.
Claro, mire, yo he estado documentándome, además hemos estado siguiendo lo que ocurría, pero ya fue el día 3 de noviembre que la Asamblea de Representantes Sindicales acuerda por unanimidad convocar un paro indefinido el día 22 de noviembre. Por lo tanto, desde el 22 de noviembre, o sea, desde el día 3 de noviembre ellos saben que el 22 van a la huelga. Y porque dicen que no quieren reivindicar que no haya esa demora injustificada del convenio sectorial. Y el día 22 se convoca un paro indefinido.
Sí, exacto. Estuvimos hablando con ellas para enterarnos de los motivos, primero por el que convocaban, a raíz del contacto de algunas de las que estaban trabajando ahí. Nos enteramos y estuvimos pendientes ese fin de semana de si finalmente iban a ir a huelga. Y como finalmente fue así, el lunes directamente nos enteramos de dónde iban a estar ellas ese día. Y lo que nos comentaron es que desde el lunes a primera hora a las 6 de la mañana, que es cuando empezaban a trabajar, todas las del turno de mañana y luego incluso iban a ir las de tarde, también iban a madrugar con ellas, iban a estar en la entrada de la universidad para hacer presión de alguna manera, hablar con las compañeras y el resto de trabajadores que todavía no estaban convencidos, que de hecho convencieron a varios que ese día igual no hubiesen hecho huelga si no hubiese habido ese piquete a la entrada de la UGI, y desde el primer día estuvimos con ellas ahí.
Usted sabe que fue la que, es decir, el movimiento que hubo dentro de la UGI fue el que más ha repercutido, porque aun convocando unos sindicatos como Comisiones Obreras y UGT esa huelga, no había demasiada información, o sea, las trabajadoras de otros centros no tenían demasiada información, porque claro, había una concentración en Santa Clara, otra concentración en otro sitio, y al final no tenían demasiada información, es decir, las de la UGI no iban a la concentración que convocaban los sindicatos.
Sí, sí que participaban, pero sí que nos encontramos con algo como lo que tú has dicho, es decir, de los primeros días lo que había y lo que nosotros también veíamos era mucho optimismo, porque además en ese sector llevaba muchos años sin hacer huelga y vimos mucho optimismo de lo típico de que uno dice, bueno, vamos a hacer huelga un par de días, como la empresa esto no lo puede sostener, van a tener que sentarse, y no había, digamos, lo que tú has dicho, una planificación total en todos los centros, como si estaban haciendo las de la UGI, pero por iniciativa propia.
Claro, pero es que es lo que yo le preguntaba al principio. Te preguntaba, Mauro, te voy a tutear porque eres muy joven, y yo entiendo que si desde el día 3 de noviembre ellos ya advierten que si no llegan a un acuerdo el 22 van a huelga, vosotros, como movimiento estudiantil, que además tenéis que combinar, es decir, vosotros no estáis liberados para planificar bien una huelga, es decir, vosotros tenéis vuestro propio trabajo, que es estudiar y sacar una carrera. Esa falta de planificación que vosotros veníais advirtiendo, creo, yo estoy un poco sorprendida, es decir, ¿cómo puede ser que estos dos sindicatos, vosotros no lo comentáis, no lo habláis entre vosotros?
Claro, nosotros desde el primer día, es lo que te digo, primero fuimos a escuchar, enterarnos un poco de lo que opinaban, sobre todo también cuando aparecía alguno de los liberados de los sindicatos, preguntarles qué planes tenían, contrastábamos un poco lo que pensaban ellas y veían, y lo que también veíamos que hacía falta llevar a cabo, como tú dices, por ejemplo, el hecho de que la huelga se estaba siguiendo muy bien en algunos centros, como es en la universidad o en los hospitales, Y en los institutos, por ejemplo, que ya días después pudimos hablar con las del el bloque de los institutos, nos decían que ellas ni les habían dicho qué hacer, que estaban, no todas, pero sí que alguna en su instituto, igual como seguían la huelga, no tenía nada que hacer, pero había institutos en los que no se estaba siguiendo y ella pensaba, hombre, podríamos ir a esos institutos a informar a las que están trabajando, intentar convencerlas y estructurarlo bien. ¿Qué pasa? Que es lo que dices tú, que el problema es que los sindicatos desde el principio no lo planificaron en un sentido de vamos a ganar esta huelga con todas las herramientas, sino, como has dicho, hacer algo y hacer un paripé un poco frente a la patronal.
Partiendo de la base de que es Comisiones Obreras la que la convoca, ¿vale? Y se van 8.000 empleadas, es decir, 8.000 empleadas secundan la huelga. Este sector, yo no recuerdo haberlo visto jamás en huelga, jamás. A los 8 días, porque empiezan a aparecer publicaciones de que la basura se acumula en el Hospital General de Castellón tras días de huelga del sector público, es decir, después de 8 días salen y le dicen a las trabajadoras que tienen que volver a trabajar porque consideran que tardarán mucho en llegar a un acuerdo y ellas no pueden seguir estando sin cobrar.
No es eso lo que les transmití.
Sí, no, pero aquí en este caso el secretario general de Comisiones Obreras sí que me hace esa declaración. Me dice que ellos valoran, ven que no llegan a un acuerdo y entienden que las trabajadoras de limpieza no pueden seguir sin cobrar. Esa declaración la hace aquí en esta radio.
Claro, nosotros eso lo decíamos desde el primer día, es decir, el hecho de que se plantease una huelga en un sector encima tan precario sin que el sindicato pusiera desde el primer momento, incluso como tú has dicho, desde el 3 de noviembre, preparase económicamente a las trabajadoras para afrontarlo, no se puede permitir en una huelga, y que encima luego ellos mismos lo utilicen, como tú has dicho aquí, para desconvocarla, cuando encima eso no es lo que les dijeron a ellas el día que desconvocaron. Ellos primero pusieron la excusa de que iban a subir los servicios mínimos, que en todo caso que los pudieran subir.
Sí, luego tenemos un comunicado todos donde dicen, en el día de ayer, esto lo dicen al día siguiente porque no lo entienden, porque además todos hemos visto este famoso vídeo que, bueno, que pudimos ver de primera mano. A mí, o sea, el vídeo que nosotros en esta radio hemos publicado han sido los 6 minutos íntegros, sin cortar en ningún momento, porque consideramos que es lo ideal, que la gente lo vea todo. En el día de ayer sucedieron, y ellos al día siguiente mandan un comunicado, desde Comisiones Obreras estoy hablando, y dicen, el día de ayer sucedieron muchas cosas y muy rápido. Somos conscientes de que las trabajadoras se desanimaron y se enfadaron. Lógicamente, en el vídeo se ve, porque no se supo os explicar con claridad el motivo del aplazamiento de la huelga de hoy y vamos a intentar explicarlo. Y dicen, la huelga es un medio para conseguir un fin, pero no podemos eternizar en el tiempo porque con los días se pierde fuerza. ¿Usted cree que con los días se pierde fuerza o se gana fuerza?
Eso es lo gracioso, lo gracioso, lo terrible de estos días, y es que mientras las trabajadoras cada día tiraban más para adelante, que directamente el día en el que Comisiones desconvocó la huelga, las propias trabajadoras estaban cortando la rotonda de la principal rotonda de Castellón, que la cortaron varias veces sin tener permiso y por fuerza suya directamente, porque los de Comisiones ni las siguieron, y como durante todos los días ellas nunca hemos llegado a ir ni en la boca de ninguna trabajadora, ni ninguno de los días, ni en los peores, ni las que más dudas tenían de dejar la huelga, y menos por motivos económicos. Está claro que alguna pues tuvo que volver a trabajar, porque esa clase de problemas en una huelga ocurren, pero la responsabilidad no la tienen las trabajadoras, la tiene el sindicato, que no lo había preparado desde el principio.
Bueno, pues dicen que durante esos 8 días hemos demostrado lo que valemos y lo necesarios que somos. Los medios de comunicación, la sociedad nos ha visto y nos ha escuchado, pero unas 8.000 familias dependen de este convenio y por responsabilidad no podemos ni debemos alargar algo en el tiempo que va a perjudicar y mucho al bolsillo de las familias. Esto es el comunicado que las trabajadoras reciben después de que en la plaza de las aulas se reúnen y salen diciendo en ese vídeo que tienen que volver a trabajar. Y porque dicen que Consellería de Educación y Sanidad, lo dicen textualmente y es público, estaban presionando mucho para modificar los servicios mínimos. Y era inminente un nuevo decreto que hubiera hecho que la huelga solo se notara en nuestros bolsillos, pero no en los centros. ¿Eso es así?
Eso es lo que ellos dicen, pero es que tampoco tiene mucho sentido el hecho de que tú plantees una huelga para presionar en los hospitales, en los centros públicos, para presionar a Sanidad y a todos los organismos a que presionen a la empresa y que luego con esa presión la utilices de excusa para desconvocarla.
Y que la Dirección General de Trabajo le solicitó un aplazamiento de la huelga.
Y lo que todas las trabajadoras insistieron ese día es que les parecía genial que se siguiera negociando y que se metiera quien tuviera que meterse, pero que ellas iban a seguir de huelga. Y es lo que hubieran hecho todas, si no fuera porque Comisiones, que de hecho lo dijo, que ellos, como habían convocado la huelga, les gustase o no, y en el vídeo está, la iban a desconvocar.
Sí, dijo, a ver, no, esto no lo estáis entendiendo bien, es que fue exactamente así.
Sí.
Nosotros la convocamos, nosotros la desconvocamos. Nos dejó sin palabras. Pero dice que han conseguido muchas cosas. Por ejemplo, hemos conseguido que la Inspección de Trabajo se siente en la mesa negociadora. Bueno, pues que lo normal es que la Inspección de Trabajo es de una mesa negociadora.
Claro, y lo que no...
Luego, perdón, hemos conseguido que Consellería abra expediente para revisar todas las contratas públicas y ver quién no cumple con salario mínimo interprofesional. ¡Ojo! Es decir, que las... Que las empresas públicas, que se gana con... O sea, tú vas a una plica, a una empresa pública, y tú no tienes a los trabajadores en regla.
No.
Vamos, yo esto, de verdad, no sé, dígame usted algo, dime tú algo, Mauro.
Y eso es lo que todos estos días, con las movilizaciones estudiantiles, hemos estado presionando a la universidad para que se posicionase, para que diese la cara por el hecho de tener un contrato de la universidad a una empresa que no está cumpliendo las condiciones mínimas, que deberían pedir muchísimo más las trabajadoras, pero es que no cumplen ni lo mínimo, y tanto la universidad como todos los políticos que se han acercado, pero se han lavado las manos.
Sí, pero mira, en una empresa privada tú puedes contratar a quien quieras, pero en una pública, como no tengas los papeles en regla, tú no consigues la concesión de eso, ¿eh?
Eso es lo que debería pasar.
Y entonces dicen, hemos conseguido Consellería abre expediente para revisar los contratos públicos y ver quién cumple con salario mínimo interprofesional. ¡Ojo! Pero si cuando tú vas tienes que tenerlo todo en regla, en fin. Hemos conseguido que los empresarios pongan sobre la mesa una primera propuesta que se acerca más a la nuestra que ninguna otra que nos hayan hecho.
Y eso lo que tiene aún más inri es el hecho de que ellas ya llevan 2 o 3 años pidiendo que se actualice el convenio con el salario congelado, presionando, y los sindicatos en teoría, haciendo ese papel que ahora dicen que van a hacer de verdad, y en 3 años ellas han confiado en toda esa gente para que les solucione las cosas. O sea, que ahora precisamente que ellas habían cogido para trabajar por lo suyo y hacer una huelga de verdad, que les pongan la excusa de que van a volver a hacer lo que no han conseguido en 3 o 2 años de negociaciones, que lo van a conseguir ahora, pues es bastante, y todas lo han visto así, bastante insultante.
Y hemos conseguido tener una posición muy fuerte en la mesa negociadora. Que no la tenían.
La tenían en el momento antes de desconvocar la huelga, pero cualquier persona sabe que si tú en una huelga tienes la capacidad y de repente la desconvocas para negociar, todo lo que tenías, ¿ahora qué tienes? ¿Un buen gesto? Una...
No, ellos le pedían un gesto, dice que les pedían un gesto de buena voluntad, que ellos aplazan la huelga por tener un gesto de buena voluntad con la Dirección General de Trabajo, pero vamos a ver. ¿Qué mayor posición de fuerza que tener los edificios sin acudir porque a ellas no se les da lo que por ley les pertenece?
Exacto.
Es decir, es que, en fin, cabe decir también que, igual que yo también, yo entrevisto a Jordi, que es el secretario general de Comisiones Obreras, también entrevisto a Mari Carmen Dura de la UGT, que ella dice textualmente... Y aquí lo dicen en una declaración que ella desconfía por completo que Comisiones Obreras ha hecho lo que ha querido porque tiene la mayoría.
Yo no voy a entrar en si un sindicato más, un sindicato menos. Lo que sí que sé es que la principal responsabilidad de lo que pasó el lunes, pues evidentemente la tiene Comisiones, y ellos no van a dar la cara por lo que han hecho y van a intentar minimizar daños todos estos días.
Evidentemente UGT le tira la pelota, es decir,
exacto.
UGT ve que Comisiones Obreras ahí se come todo el marrón, así de claro, y Comisiones Obreras y UGT dice, mire, lo que han hecho no estaba bien hecho, no estaba bien planificado, tenga. Y dice además, cuando yo le pregunto si las trabajadoras están pues muy disgustadas y entienden que no tienen unos buenos abogados laboralistas, en este caso, Mari Carmen Dura dice que en UGT hay muy buenos abogados laboralistas y que deberían informarse. Esto es lo que declara en esta casa.
Sí, yo lo que sé es que las trabajadoras por muy desmoralizadas y por mucho que les haya dolido lo que ha pasado estos días, han demostrado que tienen la capacidad, la voluntad y que han sido las más combativas y que, como has dicho tú, mucha gente está impresionada de la combatividad que han demostrado, siendo como la gente puede pensar que sea un sector así, y que han demostrado que no, que ellas son tan combativas como las demás, como todos los demás trabajadores, y que
son muchísimo más,
sí, sí.
Con la diferencia de que estas personas tienen un salario ridículo encima. Para lo que tienen que hacer.
Exacto.
Ridículo para lo que tienen que hacer, y tienen la hipoteca como todo el mundo, y no han dejado de trabajar en toda la pandemia.
Y han perdido,
han tenido que trabajar más.
Y han perdido durante una semana en torno a 200 o 300 euros.
¿Tú cómo le dices a estas personas que están cansadas que no se les reconoce su trabajo? Que tú les vas a incluir en el salario mínimo interprofesional las 4 migajas que tú les das.
Exacto.
No sé, Mauro, entiendo que ha sido una muy buena enseñanza la que habéis tenido. Ha sido rapidísimo, os lo han puesto... Es que vosotros sois el futuro, es decir, es que lo habéis vivido.
Sí, y de hecho toda esta semana, por un lado les hemos apoyado a ellas en todo lo que ha hecho falta, han estado todos los días con nosotros, estando ahí, orientándoles un poco, porque ellas mismas lo decían, que Comisiones ni ningún sindicato les estaba explicando un poco lo que hacer, porque ellas tenían mucha combatividad y muchas ganas de
llevarlo al tope. Yo recuerdo
el momento
que oigo en la caja de resistencia y que dicen, ¿el qué? ¿Cómo
sí,
que el qué?
Exacto.
¿Cómo que el qué?
Exacto.
Que no se sabe lo que es una caja de resistencia, señores, que hay señoras ahí, que hay señoras de la limpieza, señoras que tienen que pasar el mes.
Exacto.
Que están manteniendo una familia.
Tal cual.
De verdad, esto ha clamado al cielo, ¿eh?
Y por eso desde el primer día estuvimos apoyándolas, y no solo a nivel de su combatividad, su trabajo en la universidad, los piquetes desde primera hora de la mañana, las concentraciones que hicieron, sino que también lo orientamos al hecho de que, siendo la universidad, el potencial que tenían ellas y lo que debería ocurrir en todas las universidades, que por desgracia cada vez ocurre menos, pero lo que debería volver a ocurrir es que cuando haya un conflicto así, que implique a las trabajadoras, sean ellas, sean los profesores, que también tienen unos contratos laborales, que debería actualizarse todo eso, y deberían luchar por lo suyo, y están a esto también.
Y deberían cobrar cuando toca, porque también sí. Hay muchos que, ojo, cuando cobran, ¿eh?
Sí, y que nosotros el trabajo que tuvimos desde el primer día fue el de apoyarlas a ellas, e intentar, ¿no? Y varios días lo conseguimos, el hecho de que la propia universidad, todos los alumnos y los profesores, que también todos nos comentaban que estaban con ellas y que también venían y tal, se implicasen en eso, se movilizasen con ellas, que el ruido que hacían ellas, y que, de hecho, aunque suene radical, que si a ellas no se les solucionaba el problema, aunque fuera dentro de la universidad, mientras estuviesen ellas en esa situación, no se debían dar clases.
Claro que no.
Que la huelga debería ser general de la universidad, y eso es lo que la posición que tuvimos todos esos días, y llegamos el miércoles directamente a, por la posición que estaba teniendo el rectorado y la propia rectora, Eva Alcón, con las trabajadoras, de lavarse las manos por un lado, decir que no podía presionar a la empresa, como has dicho tú, teniendo un contrato que no cumple ni el mínimo legal, pero por otro lado boicoteándoles la huelga, mandando a los conserjes a limpiar, permitiendo que empresas externas limpiasen edificios que eran de las trabajadoras y que eso en huelga es ilegal, y que en teoría los sindicatos dijeron que lo iban a denunciar, ya veremos. Y precisamente por esa serie de posiciones que tomó la universidad como organismo, no los estudiantes, llegamos el miércoles a ocupar el rectorado con 200, 300 alumnos que sacamos, de toda la mañana ir clase por clase con las propias trabajadoras, entrando en cada clase, explicándolo, explicándoselo a los profesores, a los alumnos, y sacándolos ese día a las 12 a todos a la Ágora, que es la plaza que hay frente al rectorado, y luego directamente a buscar a la rectora.
Pues no sé si nos ha quedado algo por explicar, pero bueno, a continuar. Mario Bellés, del Movimiento Estudiantil, Estudiantes en Lucha, muchas gracias por haber venido.
A ti igualmente, gracias.